Amen.
Amén.
Hallelujah.
Aleluya.
Blessed be the name.
Bendito sea el nombre del Señor.
Amén.
Amén. Amén.
One of these days.
Uno de estos días.
We're gonna say. We're singing.
Vamos a decirlo. Estamos cantando ahorita, pero uno de estos días vamos a decir, hey, lo logré. Y ahora estamos creyendo de que vamos a estar allá, correcto. Pero un día estaremos allá. Aleluya. Esa es la meta. Amén. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Feliz Año Nuevo. Es agradable estar juntos una vez más. Disfrutamos el tiempo bendecido que tuvimos, el servicio de vigilia. Que el hermano Freddy vino de Phoenix y trajo un maravilloso pensamiento en el cual meditar, y saben, entrando y yendo a un lugar donde nunca antes hemos estado. Pensamos en Israel pasando a la tierra prometida y estamos entrando en un nuevo año. Nunca hemos estado ahí tampoco. Necesitamos verlo de esa manera, correcto. Y es la manera en que ha sido preparado para nosotros, pero no queremos arrastrar el año pasado con nosotros. Lo enterramos en el mar del olvido. Cualquier cosa que no fue agradable, cualquier cosa del cual nos hemos arrepentido, queremos dejarlo y no ver hacia atrás, sino seguir hacia adelante al supremo llamamiento. La cosa de un supremo llamamiento es que requiere que ustedes den un paso para arriba. Es un supremo llamamiento, entonces tienen que moverse hacia arriba. Y estamos confiando de que estamos moviéndonos hacia arriba y que nuestra meta cada vez que nos juntamos es subir más. Amén, amén. Maravilloso. Solo un anuncio rápido. Nuestras reuniones anuales este año van a ser el 25 de febrero al 1 de marzo. Este es el último miércoles de febrero, entrando el domingo, marzo primero. Como lo hemos estado haciendo los últimos cuantos años, el Señor, Dios quiere, tendremos un boletín para el tiempo que vengamos al servicio el miércoles para mantenerlo ante nosotros, y estaremos anticipando a los diferentes que ayuden, que se hagan voluntarios para todos los eventos en la preparación, y lo anticipamos en un tiempo maravilloso de compañerismo. Hebreos capítulo 2, y leeremos los primeros cuatro versículos y luego leeremos una escritura de Lucas versículo 21. Versículo 36. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que Pablo está diciendo, no es suficiente solo oír estas cosas, queremos obedecerlas. Queremos mantenerlas ante nosotros. No queremos olvidarlas, dice él. No sea que nos deslicemos. Así que no es información, sino que es algo que es necesario para seguir adelante, correcto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, así que las palabras de ángeles estaban siendo pesadas y las palabras correctas eran firmes, y la transgresión pagaremos por ello. Y eso es con los ángeles. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Discúlpenme. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, Las palabras fueron habladas a nosotros por el Señor y confirmadas, pero luego, dice él, Dios también está dando testimonio entre nosotros, señales y maravillas, milagros, dones del Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesús dice, velad pues. Velad es un verbo, es una palabra de acción que requiere hacer algo. Velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Discúlpenme. Inclinemos nuestros rostros, Padre, a medida nos acercamos a tu trono una vez más esta mañana. Señor, te agradecemos por este nuevo año. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por otra oportunidad de reunirnos, de alimentarnos de tu palabra, Señor, de dar gracias, de dar a conocer nuestras peticiones, de alabarte, Señor, del fondo de nuestro corazón. Señor, pedimos que nos perdones de nuestras faltas, de nuestras fallas. Estamos tan agradecidos por la oportunidad de juntarnos como cuerpo y asegurarnos de que todo fue puesto bajo la sangre y participar de la cena del Señor juntos y tener comunión juntos en comunión espiritual. Y, Señor, ministrar unos a otros, lavar unos a otros los pies. Y, Señor, en terminar el año juntos y comenzar el año juntos una vez más como cuerpo, te agradecemos tanto por esa oportunidad. Y ahora, Señor, mientras entramos en este nuevo año, que seamos cuidadosos de lo que decimos y cuidadosos de lo que hacemos, Señor, que pensemos y nos demos cuenta, Señor, de que hay un plan que ha sido ya dispuesto, hay un plan que ha sido ya escrito para nuestras vidas. Y así que, Señor, nuestro deseo, entonces, desde que tú nos reveles tu plan a todo y cada día, lo que quieres que hagamos para que podamos caminar en ello fielmente, y, Señor, que podamos encarar ver y oír esas maravillosas palabras que tú, para nuestras almas, bien hecho, fiel siervo, buen y fiel siervo, entra en el gozo del Señor. Y sabemos, Padre, que estamos más cerca ahora de lo que hemos estado antes. No sabremos el tiempo o el momento, pero sí sabemos, Señor, que la temporada, y ciertamente estamos en esa temporada. Padre, te rogamos que unjas tu palabra a medida sale, que unjas nuestros labios y nuestros oídos para recibir la palabra y que vivifiques esa palabra y la hagas vivirse, interpretándola al traerla a cumplimiento, permitiendo que se vuelva luz que brille en esta edad perversa, oscura y perversa. Señor, bendice a aquellos que están viendo la transmisión esta mañana, aquellos que lo harán, y todos te alabaremos y te daremos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo rogamos, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular el pensamiento esta mañana hacia un varón perfecto. Hace un varón perfecto. Y ustedes pudieran pensar, hemos oído de esto antes, hermano Doug, ¿qué más pudiera ser añadido a ello? ¿Por qué quisieras traerlo de nuevo? Este es el tiempo, la edad, la hora en que esto vaya a entrar en manifestación. Así que eso sería de alto interés para todos y cada uno de nosotros. En eso deberíamos de estar enfocados. Queremos leer de Efesios capítulo 4, versículos 10 al 16, como hicimos el domingo pasado, y un poquito más adelante con esto así mismo esta mañana. Jesús dijo, el que descendió, discúlpenme, Pablo, nos describe, dice él, el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Y Pablo nos dijo de que había múltiples cielos, que todo que todo eso comprende, no sabemos y no necesitamos saber, solo queremos estar ahí para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sabemos que estos son dones ministrantes que fueron enviados de los cielos a la tierra en vasos de tierra y los envió para propósitos muy particulares y luego continúa a describir las cosas, las razones para qué fueron enviados estos, a fin de perfeccionar a los santos o para traerlos a madurez, para la obra del ministerio. Sin los dones ministradores, el ministerio no tiene ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, así que estos dones están en el cuerpo para edificar el cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, así que es también para traernos a esa fe, para que estemos unidos juntos alrededor de esa fe y no solo una porción. Ciertamente queremos ver eso en el cuerpo local, es todo el cuerpo de creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, diciendo de que todos llegaremos a la unidad de la fe, correcto, y del conocimiento del Hijo de Dios, conociéndolo a Él personalmente, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Está bien ser un niño cuando eres niño, pero la meta es crecer y madurar, correcto. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está señalando de que van a haber hombres que tratarán de atrapar de a través de artimañas, van a tratar de jalar a los creyentes en este sentido o en el otro sentido, en vez de llegar a la unidad de la fe, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Saben, la alusión aquí es de que estás creciendo, saben, físicamente, cuando eres un niño, comienzas a una cierta altura y creces y creces y creces físicamente y también creces emocionalmente, espiritualmente, hasta que llegas a una cierta altura. Y así que en esta analogía aquí, él está hablando de que aquí está la cabeza del cuerpo y luego aquí está el cuerpo. El cuerpo está acá abajo, el cuerpo crece hasta que de hecho crece hasta la cabeza y se une a la cabeza. La cabeza y el cuerpo están unidas y el cuerpo es maduro y la cabeza está tomando control del cuerpo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, así que el cuerpo es hecho de tal manera que va a encajar todo junto, estará unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Toda parte del cuerpo funciona, suple algo al resto del cuerpo y todo encaja y solo encaja juntos de una sola manera y no hay ninguna parte adicionales o partes adicionales que no son necesarias. Según la actividad propia de cada miembro, así que hay una medida que hay en cada parte y funciona activamente o efectualmente. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que cada parte del cuerpo está edificando otras partes del cuerpo, correcto. Y en vez de que nosotros nos enfoquemos en nosotros siendo edificados, nos enfocamos en que hagamos nuestra parte y como resultado, naturalmente, el cuerpo hará su parte a sí mismo y nosotros seremos edificados. Amén. Y es maravilloso. Saben, cuando uno está tan enfocado enfocado en uno mismo, es muy fácil frustrarse y estar atrapado y malhumorado y tener cambios de humor. Y la cura de eso es vivir para alguien más, hacer cosas para alguien más, porque uno no recibe esa misma ligamiento emocional y también es más fácil creer por otra gente, alguna persona. Algunas veces uno cree que así es como funciona. Y yo creo que esto va a funcionar para ti. Y realmente es una bendición vivir para otra gente. Es realmente una mejor manera de vivir, pero esa es la manera en que este cuerpo se supone que debe vivir, y así es como va a vivir últimamente. Ahora, esa palabra perfecto, ¿saben? Uno piensa, bueno, nunca cometeré un error. No es eso lo que la palabra significa. Viene de la palabra griega telios y significa de edad completa. Ha llegado a madurez, una edad completa, ha llegado a su fin, que ha acabado, no necesitando nada necesario para estar completo. Consumada humana integridad. Eso significa que las virtudes están siendo desplegadas. Consumada humana integridad y virtud, crecido completamente, adulto, de edad completa, maduro. Así que sabemos que en esta edad, en la edad séptima edad de la iglesia, al final de la dispensación gentil, sabemos que el plan de Dios para su iglesia es que su iglesia llegue a total madurez, porque somos llamados a llegar a la estatura o el tiempo de la vida de la plenitud de Cristo. Y lo que vimos siendo vivido en un hombre hace 2,000 años, el primero de esta nueva raza, cuando el Padre miró y dijo en Mateo capítulo 17, leeremos eso en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La más correcta traducción de esto del griego es en quien estoy complacido en morar, a él oíd. Así que la plenitud de Cristo estaba morando en ese cuerpo, la plenitud de la deidad estaba en ese cuerpo y tenía completo control de ese cuerpo. Esto fue un tipo de la adopción del primero de la raza de Dios, donde todo lo que el Padre tenía estaba encomendado en las manos de su Hijo, se podía confiar en Él, todo fue entregado a Él. Él había llegado a total madurez, ser de adulto, de edad completa, consumado, significa completo, bien significa impregnado, consumada en humana integridad. Esa palabra integridad, ¿saben? En esa palabra integridad está íntegro o integrado, todo traído junto, completo y no dividido, crecido completamente de edad casable, completamente rendido a la voluntad del Padre, controlado por el Espíritu, y ese Espíritu estaba en él sin medida. Amén. Y así que a este punto, en esta etapa, él está en el monte de transfiguración. Cuando esto ocurre, él es transformado ante Pedro, Jacobo y Juan, tres testigos, o Santiago y Juan. Y en esta etapa de su vida, él ha sido probado completamente, ha sido probado totalmente. Él pasó toda prueba. No le falta nada. Él era la completa manifestación y incorporamiento de Dios, el tabernáculo del Dios viviente, y la voluntad del Padre estaba siendo manifestada por medio del Hijo. Y Pablo dijo que su contraparte, esto, el novio, él tiene una contraparte, la novia elegida de Jesucristo. Pablo dice de que ella alcanzará la misma estatura y crecimiento y madurez como el novio. Y Cristo será la cabeza que dirige este cuerpo de muchos miembros que ha crecido hasta él y está completamente rendido a su espíritu y su palabra y está impregnado con su carácter ese carácter está desplegado, ese cuerpo siendo lleno con su espíritu sin medida. Ninguno de nosotros tiene su espíritu sin medida. Todos tenemos su espíritu en una porción, correcto. Pero si ustedes toman todo el cuerpo de Cristo como un todo, el Espíritu de Dios está poseyendo todo ese cuerpo sin medida. Así que como analogía aquí esta mañana para tratar de hacer que comprendan estos pensamientos, si fueran elegidos ustedes para estar en una obra, para representar un cierto carácter en una obra, la obra se representaría en una secuencia de varios bloques de tiempo llamados actos que seguirían uno tras otro, y el programa les diría, listaría cuáles son los actos y se habría un título tal vez para cada acto, y uno esperaría que ver cada acto en secuencia hasta que finalmente llegas al final de la obra. Se te asignaría tu carácter y tu parte en la obra, y sería dirigido a pasar tiempo memorizando las líneas, llegando a estar familiarizado con el carácter y familiarizado con la ropa y las características de ese carácter. Pero antes de memorizar tus líneas, deberías de leer primero toda la obra para entender el contexto y ver cuándo tu parte en particular encaja en toda la línea de la historia. Correcto. Uno tal vez solo tenga una pequeña parte que representar, pero esa pequeña parte que representar no significará mucho para ti, a menos que tú repases todo el resto de la obra. Correcto. Creo que Callen representó a José. Él tenía una cosa que decir. Y si todo lo que uno supiera es esa cosa que él tenía que decir, uno no significaría mucho para ustedes, correcto, pero en el contexto de toda la obra es muy significativo y necesario, correcto. Así que no es suficiente solo conocer tu parte, pero ¿cuál es la obra? ¿Quiénes son los otros caracteres? ¿Cuándo puedo yo? ¿Cómo sabré cuando mi parte llega el turno? Y así sucesivamente. Así que uno quiere familiarizarse con todos los caracteres principales y la historia, y quieres enfocarte en las líneas que tú específicamente dirás y la parte que vas a representar o actuar cuando tu nombre sea llamado detrás de la cortina y te pares en el escenario. Vas a querer hacer preguntas al director para asegurarte de que estás entender lo que se te pide que hagas. Algunos de los más grandes actores, ellos de hecho suben de peso o pierden peso para encajar la parte del carácter, cambian su cabello, cambian su apariencia para hacer que su ponen algo en su boca para hacerla abultarse la boca o lo que sea, hacen tanto pueden, tanto como pueden cuando estudian ese carácter, para que ellos puedan fielmente representar la parte de ese carácter. Así que cuando estás en el escenario y el tiempo ha llegado, estás parado ahí en el escenario y las luces ahora están brillando sobre ti, quieres estar en el espíritu de tu carácter. No quieres que alguien ahí atrás diga, hola, Callen. Hola, no, quieres estar en tu carácter. Así que si alguien fuera a decirte, hola, Callen, Callen no reaccionaría porque él no es Callen. Él es la persona, él es José, la parte que es que él estaba representando. Y el enfoque de uno entonces está en actuar la parte de uno a lo mejor de tu habilidad. Así que la expectativa es que actúes tu parte fielmente para poder asegurar el éxito total de la obra. Así que no es solo tu propio éxito personal, sino que estás luchando para que la obra sea exitosa. Y no puedes reescribir el guión. El guión ya ha sido escrito, correcto. Así que antes de la producción final, el director
trabajará contigo en partes individuales hasta que él o ella estén satisfechos de que estás actuando cada parte como el escritor y el director quería. Y los mejores actores investigarán su carácter a la mayor capacidad que puedan y luego se volverán uno con el carácter. Se pueden involucrar tanto de que de hecho creen que eso es lo que son. De hecho, hay algunos que han sido tan involucrados en el papel que digamos que este papel era un papel donde la persona estaba deprimida. Han habido algunos que se han matado poco después porque estaban tan afectados por ese papel y tan involucrados en él y sintiendo lo que ese carácter sentía al punto en que ellos se olvidaron de que eran actores, correcto. Así que yo estuve en una obra en la secundaria una vez y realmente me metí en mi parte. En un momento yo debía de quitarme mi sombrero y actuar como que estaba pegando a otro carácter por frustración. Bueno, hice exactamente eso, pero de hecho le pegué bien con el sombrero y la audiencia lo captó. Y se rieron un poco porque notaron que este hombre fue golpeado. Yo era ese carácter por unos cuantos momentos. Supongo que como que me había olvidado de que esto no era real. Me involucré en el momento, me metí en el espíritu de ello. Así que hemos sido colocados aquí en la tierra para actuar una cierta parte y el director y el escritor no es nada menos que Dios mismo y lo hacemos, como Pablo lo diría, caminando en el espíritu y no en la carne. Cuando estamos caminando en la carne, no estamos actuando la parte, estamos satisfaciendo nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, pero cuando caminamos en el espíritu, estamos rindiendo al Espíritu y su voluntad está siendo hecho y lo que Él predijo ocurriría, que ocurriría, está ocurriendo cuando caminamos en el Espíritu, porque no es por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Así que tenemos bastantes oportunidades, afortunadamente, para practicar nuestras líneas a lo largo del camino, pero luego un día la luz está brillando sobre nosotros y representamos nuestra parte y he grabado, he vivido, representado. Está en el libro que será tocado de nuevo en aquel día y es... Y es representado en la manera en que debe ser representado. En la hora en que estamos viviendo hoy, la verdadera iglesia es llamada a literalmente crecer hacia Él, hasta la piedra de corona, Cristo Jesús. Y somos llamados a llegar a la estatura o edad o medida de la plenitud de Cristo. Y así es como la plenitud de Cristo ha de ser manifestada en la tierra en el tiempo del fin. Este es su plan. Esta es la historia más grande contada alguna vez, es el plan de redención y es su deseo que ello sea representado de esta manera, correcto. Así que cuando leímos nuestra parte del guión, pensamos, wow, eso es bastante grande. Yo no estoy seguro de que pueda hacer eso, pero debes mantener en mente que no eres tú que actúa la parte. Es la palabra ya ha sido escrita y esa palabra no te rezará a ti vacío. Así que es asunto de que tú captes esa palabra, teniendo fe en esa palabra, creyendo esa palabra, rindiéndote a esa palabra, entonces Él vivirá eso. Tú eres el vaso en el cual Él está representando la parte. Tú eres el vaso. Él es el que está, de hecho, actuándolo. Él simplemente está cambiando su máscara, usando la máscara de ustedes en ese tiempo en particular. Así que su papel, más que nada, después de conocer tus líneas, tu papel es entrar en el Espíritu y luego dejar que el Espíritu tome completo control. Y luego mantenerte físicamente, carnalmente, mantenerte bajo ti mismo, como dijo Pablo. Así que esta es una orden tan grande de que solo puede ser posible por Dios mismo trayéndolo a cumplimiento, porque es totalmente imposible que el hombre lo haga. No es el deseo de Dios de que el hombre lo haga de todas maneras. Dios quiere hacer esto. Él quiere representar toda parte. Amén. Ahora leamos sobre cómo esto ha de ocurrir. Ya hemos leído cómo el director planea trabajar con los actores del escenario. Ahora veamos cómo el director intende equipar a los actores para traer esto a cumplimiento. Aquí está la parte de equipamiento. Hermano Branham dice que si Dios te llama para hacer un trabajo, Él totalmente te equipa para hacer ese trabajo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador. Solo hay una fe que una vez fue dada a los santos. Simón Pedro está hablando a aquellos que han obtenido, no están teniendo esperanza por esto, sino que han obtenido esta fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que no era de ustedes, era de Él. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántos dicen todas las cosas? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó y por su gloria y excelencia. Esa palabra piedad es ser como Él, actuando como Él, haciendo como Él. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que ¿Quién nos llamó a gloria y excelencia? Él lo ha hecho. Y Él llama a todos y cada uno de nosotros a gloria y excelencia. Y esa palabra gloria literalmente significa glorificación. Significa la traslación de tus cuerpos. El completamiento de ustedes. Él los ha llamado a eso. A glorificación y excelencia o virtud. La manifestación del mismo carácter de Cristo viviendo a través nuestro. Por medio de las cuales nos ha dado, como vimos el domingo pasado, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, ustedes no lo van a hacer, sino por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que ustedes no son la naturaleza divina, son participantes de ella, la mismísima naturaleza divina que moró en aquel hace 2000 años, ahora está morando en un cuerpo de muchos miembros, pero es la mismísima naturaleza divina viviendo en este cuerpo novia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que ustedes han escapado de eso, han muerto a sí mismos, se han arrepentido, amén, han nacido de nuevo, y estas virtudes que están en ustedes, el carácter que está en ustedes, está morando, creciendo y manifestándose, y ustedes han escapado la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese mundo no tiene aferramiento de ustedes, ya no tiene reclamación sobre ustedes, ya no están viviendo para el mundo, sino para Él. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Por supuesto, sabemos que tenemos que tener fe en nacer de nuevo, el fundamento de un creyente, virtud para seguir adelante, fortaleza para perdurar y dar vuelta a la otra mejilla, fortaleza para creer y para vencer. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Este conocimiento no es conocimiento de cabeza, sino ustedes conociendo a Cristo y llegándolo a conocer más y más, llegan a conocer su naturaleza, sus maneras, la parte de ustedes y así sucesivamente. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, ok, hay poder en su vida, pero ese poder necesita estar bajo control, correcto. Al dominio propio, paciencia, paciencia con ustedes mismos, paciencia con Dios, paciencia unos con otros, a la paciencia, piedad, así que la mente de Dios, están caminando con Él, así es como sus pensamientos están preocupados por eso y con eso, y quieren que Él esté reflejado en sus vidas, quieren actuar como Él actuaría, quieren vivir como Él actuaría, así que son cuidadosos de eso. A la piedad afectó fraternal. Ese es el tipo que cree que un árbol produce hojas antes de que el fruto llega, y las hojas son el tipo de compañerismo. Se sientan bajo un árbol. Hoy recibimos una revelación aquí en el desierto. Ustedes ven algunos de estos árboles palos verdes y ven los árboles de mezquites. Si usted no cortan los mezquites, crecen como una sombrilla, vienen llegan hasta la tierra, algunas veces dependiendo de la variedad del mezquite. El sistema de raíces puede bajar tanto así como 150 pies en busca de agua, que es afortunado ahorita porque es más o menos donde está el agua aquí en Tucson. Llegan tan lejos para tratar de encontrar agua y jala esa agua hacia arriba. El agua sube por el tronco del árbol y va a las raíces y luego va a las hojas. Y esa agua entonces se evapora porque está seco, está caliente. Y en el proceso, las hojas se enfrían, la planta se enfría, el aire alrededor de ese árbol se enfría. Así que hay muchas criaturas que... jabalina, venados y otros animales que se acuestan debajo de estos árboles porque hay un efecto enfriador que toma efecto. Lo que estoy tratando de decir es que un árbol que está lleno de hojas trae comodidad. Es un lugar donde uno se puede acostar debajo de él y es un lugar donde relajarse, es un lugar donde uno quiere estar. El lado opuesto de eso es que si el árbol está muerto y no hay hojas, es miserable. Uno no quisiera sentarse bajo él. No hay nada suave de él, es duro, no hay hojas en la tierra y está bajo los directos rayos del sol, que aquí en el desierto es el sol el que hace el trabajo en uno. Si ustedes hemos llevado gente al cañón Sabino, no sé cuántas veces, tal vez miles, la gente más frecuentemente cuando los llevamos por esa vuelta de 3 millas o lo que sea, lo más frecuente, el enfoque en sus mentes es: qué duro es el sendero, no es demasiado áspero, cuánta elevación y cuánta inclinación tiene uno que perdurar. No es realmente muy malo. Bueno, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto grande? Aparte de mantenerse lejos de las espinas, el reto es el sol, correcto. Y no puedo decirles cuántas veces hemos enfatizado una y otra vez, traigan un sombrero, correcto. Usen crema para el sol. No me quemo fácilmente. Usen crema para el sol. Usen anteojos oscuros. No los necesito. Usen anteojos oscuros. Usen ropa de mangas largas. Oh, está caliente. Yo soy más caliente que él. Soy más inteligente que él. Voy a usar una camiseta. ¿Para qué usar mangas largas? Bueno, el propósito de usar mangas largas es para protegerlos de ese sol golpeante. Que la radiación infrarroja del sol en particular está dándote duro. Cuando terminas con la altura, tal vez fueron 2 horas, tal vez fueron 3 horas, sientes como que trabajaste todo el día, simplemente estás agotado, porque es el sol que está golpeándote, correcto. La atmósfera es más delgada aquí, así que el sol, no hay mucho que está siendo filtrado, así que simplemente te golpea hasta morir. Así que todas esas cosas, todo el propósito de ellos, tratar de minimizar el efecto que el sol tiene en ti. Pero si te metes debajo de un árbol, si vas a llegar ir de aquí a allá, no puedes quedarte debajo de ese árbol. Pero si puedes excursionar en un sendero que está cubierto con árboles, sería una experiencia placentera, correcto, porque las hojas es algo que es agradable. Así que es un tipo del compañerismo entre los hermanos, correcto. Quita las hojas, es un poco espinoso, correcto. Pero las hojas de compañerismo es consolante, te reasegura, es rejuveneciente.
It makes the walk easier,
hace que la caminata sea más fácil, correcto.
And then to brotherly kindness, of course,
y al afecto fraternal, por supuesto, está la corona, caridad o perfecto amor. Y realmente esa piedra de corona está realmente es todo lo que estaba en todo el resto antes.
All of that is
es todo eso, está contenido dentro del amor. Así que en sí mismo es la plenitud, y ese es Cristo, la cabeza viniéndose a unir con el cuerpo. Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros, y cómo están en ustedes, es como una semilla que está yace dentro de ustedes, pero es vivificada por el bautismo del Espíritu, y cuando es vivificada por el bautismo del Espíritu, en esa simiente es la que empieza a crecer. Si están en vosotros y abundan, dice él, eso significa que solo permanecen en esa forma de simiente, sino que ahora están brotando, es regada por el Espíritu Santo y ahora está brotando de manera que pueda abundar. Y por supuesto son las pruebas por las que uno pasa que traen estas cosas fuera a plena vista. No dejarán. Me encanta esto. Tomo tanto consuelo de esto. No dejarán. Así que no soy yo haciendo algo de mí mismo. Si pruebo más duramente. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dejarán. Así que mantengan en mente que en la edad en la que ustedes y yo estamos viviendo es única, y la parte que ustedes específicamente van a representar es única. Dios no solo tomó un cortagalletas y cortó el mismo diseño y una y otra vez, pero cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros tiene un propósito que representar. Así que la luz está brillando sobre la líneas que van a ser cumplidas a través nuestro y en nosotros en este día. Y esas líneas son las Escrituras, correcto, línea sobre línea, precepto sobre precepto, que han de ser actuadas en el día de ustedes. La inspiración es en esas Escrituras en particular, correcto. Estas Escrituras no han sido actuadas en su plenitud, pero son vivificadas en el día de ustedes para ser vividas en el día de ustedes. Amén. Porque esta es una viviente y desenvolviente palabra, es palabra escrita hasta que es vivificada, correcto, y luego pasa de ser tan solo palabra escrita en ser palabra viviente que está de hecho manifestada. Así que las escenas del drama, por supuesto, han sido establecidas desde antes de la fundación del mundo, con cada parte de la escena profetizada y descrita en gran detalle por los profetas, por Dios a través de los profetas. Pero un día la cortina es abierta en el escenario y la luz inunda ese escenario e ilumina la escena en particular para ese acto en particular del drama. Y luego los actores salen y ese escenario se vuelve vivo. No solo era una escena callada, pero ahora es una escena viviente, correcto. Y luego con el acto es completado, cuando todas las partes han sido representadas de ese acto en particular, las luces entonces lentamente se menguarán y las cortinas son cerradas, y luego el escenario se pone silencioso y el escenario detrás de la escena está siendo establecido para la siguiente escena o armado. En cada caso llega un tiempo en que la cortina es abierta de nuevo y la siguiente escena está siendo representada. El hermano Branham habló sobre Apocalipsis capítulo 8, que es la apertura del séptimo sello. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 8, es lo que nos está describiendo. Y él se refiere a Apocalipsis 8 como la escena del séptimo sello. Así que si ustedes leen Apocalipsis capítulo 8, están leyendo una escena, ¿correcto? Y la escena está establecida, es la escena de la apertura del séptimo sello. Pero ustedes solo están viendo la escena de ello hasta que el séptimo sello se abre, ¿correcto? Luego hay cosas que uno ve, aparte de solo la escena. ¿Están conmigo? Así que la escena ya fue registrada. ¿Cómo se vería la escena? Pero luego actores se paran en el escenario y la palabra es vivificada y empieza a manifestarse. Así que uno ve lo que es representado cuando el séptimo sello es abierto. Amén. Así que en nuestros días, el director ha decidido mantener el fin de este gran drama un secreto, como un secreto. Él solo revela el mismísimo fin a aquellos que están representando en la última escena, en el tiempo de la última escena, qué es lo que han de actuar. Llegará un tiempo, quien quiera sean ellos, confiamos de que nosotros lo somos, pero si no somos nosotros, la siguiente generación o lo que sea, pero va a llegar un tiempo cuando la última escena está siendo representada y el cambio del cuerpo y los muertos en Cristo se levantarán. Esos que están en la tierra en ese tiempo en particular van a poder decir esto es aquello. Ellos sabrán, pero no hasta entonces. Así que si esto fuera dado a conocer al principio del drama, arruinaría toda la obra, así como un buen libro de misterio. No cuentas el fin al principio, ¿correcto? Quiero decirlo, si ese fuera el caso, yo leería el fin y diría, ok, no necesito leer el resto del libro, ahí está. Yo no necesito ni comprar el libro. Solo abriría la cubierta, leer el fin y ya terminé. Pero, por supuesto, no hay satisfacción en eso. Solo leer cómo la tensión es resuelta. Así que el director lo mantiene secreto hasta el mismo final, cuando es demasiado tarde para arruinar la obra. Y muchos directores, tales como hay algunos que, saben, tienen más dones que otros, y muchos directores como Alfred Hitchcock, él era conocido como el maestro del suspenso. Y él tenía el fin y otras ciertas partes de la obra en secreto, y hacía que todo el elenco y el equipo jurados a no contar nada, y si alguien rompía eso era despedido. Era muy, muy serio sobre eso, y de alguna manera lograba mantener varias partes de ello secretas, y era el suspenso, por así decirlo, y su cuidadosa atención a todo detallito que causaba a la gente que se alineara en los teatros para ver sus películas. Y algunas de las escenas que fueron filmadas más de 80 veces, la mismísima escena. Tal vez no haya sido una escena muy larga o una complicada, pero él tenía en su mente cómo debería de verse esa escena cuando es actuada, cómo se debería de ver esa parte de la obra cuando era actuada. Y si no cuadraba exactamente la inspiración que estaba en su mente, él decía, corten, háganlo de nuevo, tomen 5, tomen 10, tomen 80. O toma 80, hasta que cuadraba lo que estaba en su mente. Así que la audiencia salía del teatro con el sentimiento de que acababan de vivir lo que vieron.
Y mucho de lo que realmente irónico, porque mucho de lo que era actuado no era directamente mostrado al vidente, pero dejaban que la imaginación del vidente llenara los espacios en blanco como que si ustedes eran parte de ello, así haciendo al espectador sentir de que estaban de hecho en el escenario y parte de lo que estaba desenvolviéndose. Un ejemplo de una famosa escena en una de sus películas donde alguien está siendo apuñalado en una bañera, y lo llamaban la escena de la bañera. No había mucho en esa escena de la bañera. Había una sombra de una mano sosteniendo un cuchillo haciendo esto. Correcto. Uno no ve ninguna sangre, no ve ninguna cosa horrible. Oye la música que está sonando, haciendo todo lo que se puede para crear esa atmósfera, pero con lo que deja el espectador es la imaginación. Y la imaginación de ustedes puede llenar esos espacios en blanco muy bien, correcto. Así que él está tomando ventaja del propio temor de uno, y el temor propio de uno es más real que cualquier temor que alguien está tratando de ponerte. Y así que algunos tienen mayores imaginaciones que otros, pero saben, algunos se levantan y se van de un teatro porque es tan traumático, sienten como que ellos vivieron eso, correcto. Así que son ellos haciendo eso, volverse vivo. Eso era lo que era su meta. Qué hora más emocionante para ustedes y yo estar viviendo las mismísimas últimas porciones del drama de redención. Qué tremenda historia es. Realmente es la historia más grande contada alguna vez. Y el acto final de la dispensación gentil está llena de sorpresas y revelaciones. Y encontramos que en este gran drama de redención hay un regreso del carácter principal que estaba en la primera escena del drama. El Hijo del Hombre ha estado ausente de la obra desde el acto 2 al acto 6. El acto de la representación de la segunda edad de la iglesia a la sexta edad de la iglesia, actuando la parte del Hijo de Dios en vez. Pero él aparece de nuevo en el escenario en el último acto de cierre, pero detrás de una diferente máscara como Hijo del Hombre. Una vez más, y ahí está el misterio del retorno, pero no como ellos suponen. Así que ha ocurrido y está ocurriendo. Y comenzó en un hombre, pero ahora está siendo cumplido en todo el cuerpo de Cristo, en diferentes medidas. Así que recuerden, el fin de la historia es un fin sorprendente, y muchos que no han prestado atención a lo largo del camino ni siquiera van a entender el fin. Uno de los otros principales diferencias entre la actuación de este drama y los actores en aquel de una obra regular es como sigue. En este drama en particular, los actores ven una visión de la escena antes de antemano, así que ustedes no de hecho tienen la visión, pero la visión ha sido vista y luego contada. Se les dice lo que estaba en la visión, así que en ese sentido, porque es descrita para ustedes, así que la escena ha sido establecida porque ha sido vista por la parte del cuerpo del ojo. Y los actores en esta última obra, de hecho, se ven a sí mismos y otros actores principales actuando su parte por adelantado, porque se les dice quién es cada representante es, y llegas a la conclusión de que ese soy yo, esa es la parte que yo estoy representando, esa es la parte que va a ser representada a través de mí, dice la Escritura. Amén. And as they listen
y a medida
to the
escuchan al director
and as they watch
y a medida observan
unfold,
esta escena desenvolverse, se vuelve claro a ellos qué actores son ellos y la parte que ellos actúan y quiénes son las otras partes
y
quiénes son los otros actores y cuáles son sus partes a sí mismos. Y a medida empiezan a tomar su carácter a través de las pruebas de la vida, su carácter está siendo formado, las virtudes están entrando en manifestación. Viendo ese carácter desplegado en parte, eventualmente pasan de ver la visión siendo representada a ser lo que está siendo representado en el escenario, correcto. De hecho, entran en lo que anteriormente vieron siendo representado, te das cuenta, estás en él, te das cuenta que has alcanzado porque fue previsto, correcto. Si algo es previsto, significa que va a suceder, correcto. Va a haber acción, esto va a suceder y aquello va a suceder. El tipo con el traje de café va a entrar y va a tomar su sombrero y lo va a poner acá, y la mujer en el vestido rojo va a entrar un poco más tarde y ella va a estar llorando y se sentar en la cama, lo que sea, cualquiera que es tu parte, tú observas eso y no cambia y tiene que ser cumplido, pero observas eso y llegas más, te vuelves más familiarizado con ello y te empiezas a dar cuenta, espera un momento, esa parte acá, ese soy yo y voy a representar esa parte, pero no antes de que esto suceda o aquello suceda, correcto. Y luego un día de repente te das cuenta, te encuentras que tú eres lo que estaba siendo profetizado.
Aleluya.
La visión y el carácter son uno. Así que pasas de ver el drama desenvolverse, pasas de ser un observador. Tenemos muchos observadores. Hay un tiempo para eso. Hay una temporada para ello, pero en algún momento uno ya no es un espectador. En algún punto la luz está brillando sobre ti. Tu luz ha llegado. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Ahora es tiempo de que tu parte sea cumplida, manifestada y representada. Amén. Podemos pasar el resto del servicio y muchos más servicios solo en ese pensamiento. Hubo un tiempo cuando Don María estaba meditando sobre las Escrituras, que como decía Isaías, que una virgen concebiría y de repente ese día llega y ella se da cuenta, soy esa virgen, yo soy el cumplimiento de lo que él estaba hablando, lo que yo una vez estaba viendo y mirando, yo soy el cumplimiento de ello. Ella y José lo estaban discutiendo. Aleluya. Y por supuesto hay gente salva durante las edades cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no en el libro de la vida del Cordero, sino en el libro de los vivientes, que no son novia, pero sí que no actúan la parte de la novia porque no son novia. Y algunos los criticaría por no actuar el papel de la novia, pero están actuando el papel de quienes son ellos, correcto. Lot no actuó el papel de la novia, él no era novia, fue salvo. ¿Por qué debería actuar ese otro papel si eso no es quien es él? Así que el director se encuentra privadamente uno, con cada miembro del elenco que representa el novio de la novia, el papel de la novia en toda y cada Dalí les revela a ellos personalmente quiénes son. Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra. ¿Quién dices tú que eres? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca es la que está de la que está hablando? Está revelándole a todos y cada uno quiénes son y él está colocándolos en ese cuerpo. Así que los otros que están tratando de actuar estas cosas, ellos pudieran asumir que ellos están representando la parte de la novia, pero no se les dijo así personalmente por el director. Esa es la diferencia, correcto. No es el pastor diciéndoles cuál es su parte, no es la iglesia diciéndoles, correcto. Es Dios diciéndoles, mostrándoles quiénes son. Amén. la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente. Así que va a haber gente que cree que son elegidos a representar la parte de la novia y por tanto están tratando de representar la parte de la novia, pero no tienen ninguna evidencia que es la parte asignada de ellos. La única evidencia es que les da una piedrecita con un nuevo nombre que ustedes conocen y él conoce. Él les muestra quiénes son correctos. Así que están actuando una parte de acuerdo a la imaginación de ellos y no de acuerdo a la visión. Así que están haciendo más algo al estilo de Alfred Hitchcock. En las películas de Alfred Hitchcock está dependiendo de la imaginación de ustedes y ustedes escribirán las partes no escritas de la historia y ustedes las actuarán y ustedes se identificarán con esas partes basados en la imaginación de ustedes. Pero en esta historia no se les deja la imaginación de ustedes o razonamientos. Se nos dice que derribemos sentimientos y afectos y conciencias e imaginaciones y razonamientos, cualquier cosa que exalta por encima de la palabra de Dios. Él les muestra en la palabra cuál es su parte y ustedes estarán contentos con ella y no estarán contentos con ninguna otra parte. Y ustedes se rendirán a ello y dirán, aún así, Señor, sea en mí conforme a tu palabra. Así que hay aquellos que creen que son elegidos a representar la parte de la novia, pero no tienen ninguna evidencia que han sido asignados esa parte. Así que están actuando la parte de acuerdo a la imaginación de ellos y no de acuerdo a la visión. Correcto. La visión es así, dice el Señor, y la visión no puede fallar. Y la iglesia dice, no los retendré mucho tiempo más. Se les dijo que se aseguraran que su elección, su parte, se les dijo que aseguraran eso. O sea, en segundo de Pedro, un poco más adelante en la Escritura, hacer vuestro llamamiento y elección seguro. Correcto. Pero pensaban que eso significaba hacerlo intelectualmente en sus mentes. Tenía sentido. Así que pensaron que eso era todo lo que había en ello. Y la imaginación de ustedes puede ser diferente de la mía. Ustedes pudiéramos estar pensando dos completamente diferentes cosas y no lo sabemos porque yo no conozco la mente de ustedes y ustedes no conocen la mía. Pero si lo recibimos de la palabra, dice la misma cosa. Así que en vez de captar la visión del drama de la palabra para su día en particular, ellos usaron su visión natural para observar lo que otra gente está haciendo e imitarlos lo mejor que pueden. Y eso explica por qué si vas a una iglesia metodista, actuarías como un metodista. Si vas a una iglesia luterana, actuarías como un luterano. Si vas a una iglesia bautista, actuarías como bautista. Y si vas a una iglesia pentecostal, actuarías como pentecostal. Y eso es lo que ha sido modelado. Y observas eso. Si actúo como bautista, entonces soy salvo. Si actúo como un presbiteriano, entonces soy salvo. No, simplemente estás actuando como bautista. Estás actuando como presbiteriano, correcto. Pero si Cristo echa mano de ti, no vas a ninguna actuación involucrada. Así que en ese caso, si estás tratando, la cosa más difícil que harán es tratar de ser un cristiano, correcto. Solo mueran y nazcan de nuevo del Espíritu. Si están tratando de actuar eso, entonces ese no es Cristo que vive en nosotros, pero es un ser humano que está tratando de impersonificar cristianismo, sin duda sinceros, pero sinceramente errados. La manera en que actuaban su parte, de hecho, probaba la parte que estaban representando en comparación a lo que pensaban que estaban representando. Ven ustedes, la Virgen insensata. Son un grupo salvo, pero nunca alcanzan el mismo potencial como la novia, nunca llegando al supremo llamamiento, nunca siendo partícipes de la naturaleza divina necesaria para llegar al potencial completo de Cristo, no elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo para hacer esto o aquello o lo otro. Son gente salva y eso es maravilloso. Ciertamente no minimizamos eso en ninguna manera, pero ellos nunca recibieron la palabra en su plenitud en el día de ellos. Y por tanto, ya que no recibieron la palabra en su plenitud en su día, tienen que ser limpiados de lo que permanece su antiguo carácter, sus viejas ideas en comparación a la verdadera palabra de Dios durante el período de tribulación. Serán limpiados de esas cosas. Así que una persona puede ser salva, una persona puede ser llamada, muchos son llamados, pocos elegidos, ¿correcto? Una persona puede ser salva, puede ser llamada, una persona puede estar predestinada. Dios puede establecer tu destino para hacer una moneda de un centavo en comparación a un dólar de plata, correcto. Pueden tener su nombre en el libro de la vida y todavía nunca alcanzar la plenitud de Cristo. Yo no dije la especial sección del Cordero, dije el libro de la vida, de los vivientes, y todavía aún así nunca llegar a la plenitud de Cristo y tienen que pasar por el periodo de tribulación para más limpieza. Bueno, ¿cómo evito eso? Bueno, deja de ser limpiado ahora por la palabra. A medida la palabra salga, no luche con ella. A medida la palabra sale, deja que te cambie. No importa que creas, deja con tal de que sea la palabra. Alguien dice, la palabra predicada es demasiado dura, por eso no lo hacen. La palabra predicada es demasiado duro. O es malo predicar de esa manera. O nadie puede vivir eso. O la palabra no tiene que ser así de dura. ¿O sí? Noticiero, amigos, si eres ordenado a vida, tú vas a ser limpiado de todas tus viejas ideas y las ideas de otros. Correcto. Donde lo único que permanecerá es su palabra que ustedes están recibiendo, y la única manera que pueden ser limpiados es por el lavamiento del agua de la palabra, que significa que tienen que oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la única pregunta que permanece entonces, ¿serán ustedes limpiados de su propio pensamiento? ¿Dónde? ¿Y serán limpiados de este lado o resistirán eso? ¿O serán limpiados en el período de tribulación? Una de una manera u otra. Si tu nombre está en ese libro, serás limpiado. Así que limpiar significa ser hecho limpio, refinar, derretir, destilar, colar. Ven, las líneas de la obra ya han sido escritas por el maestro y las hemos visto escritas en tipos y sombras a sí mismo, vivida en parte en la vida de la gente en el Antiguo Testamento y algunos en el Nuevo. Ven ustedes, las líneas de la obra ya han sido escritas por el autor, y la novia de Cristo verá esas líneas en la palabra y hablará solo esas líneas y actuará solo la parte de la novia, rindiéndose completamente al novio. Ahora, por supuesto, esto no es hecho inmediatamente. Estas son cosas a las cuales crecemos, ¿correcto? Pero eso es últimamente a donde llegamos. Así que tanto la novia y las vírgenes insensatas y prudentes, cuando el llamado del novio vino, la parábola de Jesús nos dice que ambas fueron llamadas a levantarse, y ambas se levantaron. Ambas se les dijeron que prepararan sus lámparas como un tipo de limpieza. Si no limpias tu lámpara, quemas la mecha, y la mecha tiene carbón en ella, y cuando ardes, cubre el vidrio, y cuando el aceite está ardiendo no va a ser mucho beneficio porque hay hollín del carbón que va a cubrir ese vidrio y no vas a poder ver la luz. Así que se nos dice que preparemos nuestras lámparas. Eso significa sacar esta carnalidad fuera del camino cuando el aceite del Espíritu está ardiendo. Ser llenos de aceite. Ahora, si te falta aceite, lo único que va a arder es la mecha, correcto. Ser llenos de aceite para que eso vivifique la naturaleza divina, y también es un tipo de revelación. ¿Saben? Revelación significa más para el verdadero creyente que nada. ¿Por qué? Porque lo que es revelado a ustedes es lo que van a vivir. Todo el objeto de revelación no es para entretener o educar, es en lo que ustedes entran. Y la iglesia dice, y luego salir y encontrar novio, y si no puedes ver para ir a recibirlo, ¿de qué sirve eso? Pero la virgen insensata, en vez de dar diligencia, como Pedro dijo, es dilatoria en vez en su llamamiento, y la palabra dilatoria significa actuar lentamente, delatar, dilatar, procrastinar.
Ouch.
Esa es mi condición natural de nacimiento. Yo no sé si era alguno Capricornio, si hermano Joel estuviera aquí. Yo no creo que él procrastina mucho. Yo ciertamente lo hago. Si alguien le da, yo no sé de ti, hermano Doug. Tú lo haces, ¿correcto? Sí. Es otro Capricornio. Bueno, de todas maneras, la hermana
Betty,
yo no estoy solo.
La
cosa es que lo admitimos, lo sabemos, peleamos con ello algunas veces. Yo recuerdo recibir que se nos asigna un papel para examen o un proyecto asignado. ¿Cuándo creen que lo hacía? Justo antes de que se vi entregar. ¿Por qué comenzar ahora? Yo tengo todo este tiempo. Pronto no tienes ningún tiempo. Como solíamos decir en el trabajo, pobre planeamiento de tu parte no es una emergencia de mi parte. La gente viene a uno, necesito esto ahorita mismo, y dices, lo puedes tener correcto o lo puedes tener ahora, pero no lo puedes tener ahorita mismo. Tu pobre planeamiento no quiere decir que yo tengo que saltar para hacerlo, pero cuando se trata de las cosas del Señor, confío que no estamos procrastinando sobre eso. Algunos que hemos tenido eso como en nuestra naturaleza, nos damos cuenta de eso, hacemos lo que podemos, tratamos, estamos más felices cuando presionamos atravesando esto, pero cuando se trata de las cosas del Señor, yo no estoy procrastinando para ser un cristiano. Cada día que me levanto, cuando me levanto, quiero ser más como Él. Yo no estoy diciendo, trabajaré en eso más tarde. No, pero la virgen insensata no tiene el mismo sentido de urgencia, correcto, de ser vestidos por la palabra. Ahora, lo opuesto de esa palabra es diligencia. Como dijo Pedro, dando toda diligencia, y lo dice dos veces, eso significa firme, ansioso, y un esfuerzo energético, persistente, cuidadoso, duro trabajo. Ser un cristiano es cuidadoso, trabajo duro, haciendo la voluntad del Padre es algo en lo que tenemos que ser persistentes, es trabajo duro. No es solo suficiente que ocasionalmente orar una oración. Tiene uno que ser persistente, ¿saben? Tienes amados que quieres que el Señor obre por ellos. Tú no sabes cuándo eso va a suceder, así que ¿qué haces? Persistentemente lo traes ante el trono, sabiendo de que en algún punto en el tiempo esto va a ser aquello. Así que eres persistente y eres energético y eres firme. No estás adentro y afuera y encendido y apagado. Correcto. Hermano Doug, realmente no es importante que yo venga a la iglesia. Bueno, aquellos que son diligentes dicen que lo es porque la palabra y el guión dice que lo es, y el Espíritu en ustedes dice amén. Así que una vez más, el clímax de este drama, el fin de esta obra para nosotros es el rapto, lo cual es el cambio de nuestros cuerpos. Y no vamos a tener un cambio de cuerpo accidentalmente o al azar. Yo no sabía que eso iba a suceder. Y aquellos que van a un cambio de cuerpo han primero recibido el cambio en sus almas, un rapto de tipo en el alma, que han pasado de muerte a vida y lo saben. Recuerden, Noé pasó por la tribulación de su día para más limpieza, pero Enoch caminó con Dios en una caminata perfecta. No había nada que limpiar. Lot pasó por la tribulación de su día para más limpieza, escapando con su vida cuando el fuego cayó, pero Abraham anduvo con Dios en una caminata perfecta y fue cambiada en un cambio de cuerpo y produjo el hijo prometido. Eso es precisamente que hemos estado tratando de decirles, principalmente, ustedes no pueden hacerlo, entendemos eso, pero Él ha, y puede, y lo hará. Si tan solo llegamos a ser partícipes de Él en nuestro día, permitiéndole a Él llegar a ser nosotros y nosotros llegar a ser Él. Aleluya. Así que Noé también fue llamado de Dios a una caminata, pero falló en recibir la misma fe de rapto que Enoch recibió. Él fue llevado al otro lado, la gracia de Dios fue llevado por la inundación, pero Enoch caminó con Dios y desapareció. Antes de que una gota de lluvia cayó, Enoch ya se había ido. Así que mi meta, mi deseo en este día en particular, yo quiero ver, él está derrotado, amigos, pero no está atado. Yo quiero verlo completamente atado, hablando de la serpiente una vez y por todas. Durante el periodo de tribulación, él está atado y todos los otros ángeles caídos están atados también, pero nosotros somos los que vamos a hacer el atamiento. La palabra de Dios me ha hecho consciente de que se va a requerir algo más que solo ser un buen miembro de iglesia santificado con un libro del mensaje bajo el brazo o una hebilla de águila o lo que sea, que es lo que se requiere, es una mayor profundidad de sinceridad, una mayor profundidad de diligencia, y no es alguien, cuando ustedes reciben esa mayor profundidad de diligencia y sinceridad, nadie los está empujando, nadie tiene que hacerlo. Déjeme decirlo de esa manera, tal vez hay alguien que los ama y los empujará de vez en cuando, pero el punto es que no necesitan ser empujados, amén. Son más sinceros, ustedes tienen una mayor profundidad de diligencia, tienen un corazón que es puro porque así sido limpiado. Eres transparente, correcto. Amigos, esto está haciéndose más y más claro. Tal vez vamos a traer otra serie sobre esto aquí pronto, pero el secreto para en esto, que a medida uno sigue adelante, se encuentra uno reaccionando, dependiendo de esto, hacemos esto o lo otro. No, la clave de esto es ser quienes ustedes son, sin importar de lo que alguien más haga, sin importar de cómo alguien los trata, sin importar de las circunstancias de la vida que o las cosas por las que uno pasa, ser transparente, sean quienes son. No dejen que Satanás los defina. Aleluya. Él tuvo su oportunidad. Amén. Así que Dios nunca requiere algo sin proveer la gracia para ello, ¿no es correcto? Pero ustedes deben elegir si van o no hacerse disponibles a esta gracia, y deben de elegir si van a, o no a ser partícipes del árbol de la vida con la naturaleza divina. Versículo 8, segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que está toda la meta, y por qué es que queremos movernos más allá de, voy a entrar en eso en un momento, más allá de esterilidad. Esa palabra esterilidad no significa sin hijos. Yo pensé, eso es lo que cruzó mi mente, es lo que primero pensé, pero no tendría sentido que él dijera que no seáis estériles o sin fruto. Sin fruto significa sin fruto. Así que sin esterilidad no significa que no está sin fruto. Significa que eres ocioso. Significa que eres lento. Significa que no estás dando diligencia. No seas lento o perezoso sin fruto. Si eres lento y perezoso, estará sin fruto.
So we want to be people.
Así que queremos ser gente
que
produce al Hijo prometido en esta última edad, lo que la palabra ha declarado que sería manifestado. Y esta es la meta de todas las edades. Esta es la expectativa de toda la iglesia, porque la iglesia no puede elevarse hasta que esto ocurra, hasta que Cristo tenga preeminencia en un cuerpo. Así que ella es una madre expectante, y ha sido impregnada por la palabra hablada. Así que no es ella produciendo esto, es él produciéndolo en ella y ella estando de acuerdo en ser ese terreno de siembra fértil para que esa vida pueda brotar. ¿Cuántos dicen amén?
Christ in her that overcomes the world.
Y es Cristo en ella que vence al mundo.
Versículo
9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, que es la Odisea. Qué cosa más lamentable. Llegamos a este pináculo en nuestro día, así que es adecuado que Pedro llegue a la cima de esa pirámide y dice, aquello que les faltan estas cosas, por esto les falta, porque son ciegos y no pueden ver muy... Tiene la vista muy corta. Eso no es decir que eres ciego y ciego. Eres ciego, no puedes ver las cosas que debes de ver, no puedes ver lejos, no puedes ver más allá del tiempo presente, no puedes ver lo que era y lo que será. Todo lo que ves es el aquí y ahora. Es una vida carnal. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, olvidado de que han sido liberados y has caído de nuevo en esa rutina de que toca la tarjeta de sublime gracia, olvidando de que fueron purificados en un punto en el tiempo y se relajaron. Esa es una persona que todavía está bajo el espíritu de la Odisea y por tanto todavía está en un adormecimiento, todavía en un estado de amnesia, así como uno lo está antes de despertar, caminando alrededor sin ninguna visión. No sabe dónde está, no sabe de dónde vino, no sabe a dónde va y no puede hallar la puerta. Ese es el verdadero problema del ciego. No puede encontrar la puerta. La puerta es Cristo. La palabra es la palabra viviente en esta edad. La puerta es la palabra viviente en esta edad. Se han olvidado la purificación de su antiguo pecado. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Ahí está. Haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Alguien diga jamás. Aleluya. Así que, ¿qué significa eso? Hacer su llamamiento. Eso significa literalmente, si lo buscan, es la invitación a la fiesta de las bodas, a la cena de las bodas. La Escritura dice de que muchos fueron llamados a la fiesta de las bodas. Jesús nos contó las parábolas. Y aquellos que dijeron que iban a venir no lo hicieron, y algunos que dijeron que no iban a llegar lo hicieron. Correcto, pero cuando llegó el tiempo para la fiesta de las bodas, hubo aquellos que dieron todas estas excusas. Cada uno, alguien tenía algo que vender, o alguien tal vez murió y tenían que ir a enterrarlo. Esto sucedió, pero lo que estaban diciendo es que eso era más importante que ir a esta fiesta de las bodas, correcto. Los problemas de esta vida. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La elección es un acto de libre albedrío que por el cual, antes de la fundación del mundo, Él determina bendecir a cierta persona a través de Cristo por gracia. En otras palabras, como Pablo lo dijo, Él los escogió en Él antes de la fundación del mundo para hacer esto o aquello o aquello. ¿Quién quiere ser ese tipo de persona? Un pueblo que vivió en medio del huerto de Satanás, que nunca caerá.
Esa es la meta de las edades. Y esto nunca ha sucedido antes en una Eva. Ha sucedido en un Adán, pero no en una Eva. Así que den diligencia, de nuevo, procurar. Esa palabra, diligencia, firme, un esfuerzo energético persistente y cuidadoso y trabajo duro. Otra manera de describir diligencia es fe con obras. Correcto. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una entrada, una puerta en el cielo ha sido ministrada a ustedes, y el cielo está aquí mismo, solo en otra dimensión. El reino del cielo está aquí mismo. Los insensatos son cegados a la puerta por la predicación del mensajero, de creer fácilmente lo que tienes que hacer es poner tu nombre en el libro, o todo lo que tienes que hacer es decir esto, decir lo otro. Recuerden que fue Caleb en el Antiguo Testamento que representó al verdadero creyente, y es Caleb el que dice, yo quiero poseer este monte en particular, que era su herencia. No solo reclamar que es mío, pero quiero poseerlo y quiero caminar por todo él y quiero crear una atmósfera en él y quiero echar fuera todo habitante. Quiero que todo usurpador que esté en mi montaña, amigos, se les va a abrir, y yo no sé cuántas veces Dios va a ponerlo en mi corazón, predicarlo, pero él sabe cómo hacer que las cosas lleguen a sus hijos, y se les abrirá en algún momento en el tiempo que ese espíritu de depresión pase y toque su puerta, ese espíritu que ríndanse, o ese espíritu de ninguna esperanza, ese es un espíritu, no son ustedes, y ese se les abrirá, que él es está usurpando en el territorio de ustedes, y usted se les abrirá, que ustedes son los que lo tienen que echar. Mirar esa cosa y decir, se siente bien y se ve de esa manera, pero es una mentira. El sol está brillando, tengo esperanza, tengo un futuro, amén. Yo estoy contento, pero tú eres una nube que se para en mi camino. Debe ceder y echarlo fuera de la tierra de uno. Así que recuerden que Caleb es el tipo del verdadero creyente que se quedó con Josué, y Josué es el tipo del Espíritu Santo. Así que esto también debe ser nuestra ambición, de poseer el lugar del cual se habla en el libro de Efesios, donde llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando estas cosas estén en ustedes por el nuevo nacimiento y abunden, como dice Pedro, por las pruebas por las que pasamos, lo hacen a uno tal de que no somos ni ociosos. Esa palabra estéril es ocioso, lento, ni sin fruto, y sabemos lo que eso significa, porque ahora la vida de la vid fluye a través de ustedes, y esa vida fluyendo a través de ustedes produce ese fruto. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que una entrada ha sido ministrada a nosotros para que podamos pasar a través y encontrarnos con él en el aire, pero espiritualmente pasamos primero. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús ahorita mismo. Estamos en su reino. Amén. Él es nuestro intercesor, intercediendo a favor nuestro. Lo que yo diga en la tierra, él lo hará en el cielo. Amén. Él es mi abogado. Él es mi intermediario. Amén. Él está parado en la brecha por mí. Amén. Aleluya, en lugares celestiales. Así que Caleb tenía un corazón sincero, uno que no estaba manchado, uno que era transparente, no algo fingido. Lo que veía es lo que recibía, y de su corazón dijo, la tierra es buena, lo cual el profeta dijo, así que estaba estando de acuerdo con la palabra. De corazón dijo, somos más que capaces de tomarla. Otra tal vez miraría, está jactándote, eres esto, lo otro. Vamos a sacar eso de ti. Está gritando en la iglesia esto y lo otro, y decían, te lo voy a sacar, te lo vamos a sacar. No lo pusiste en mí, ciertamente no me lo vas a sacar. Yo no quiero ser uno que menea la cabeza, quiero ser un que dice amén, aleluya. Quiero que mi voz sea oída.
Amén significa así sea. Amén significa yo estoy de acuerdo, Señor. Aleluya. Así que de corazón él dijo, la tierra es buena, somos más que capaces de tomarla. Y aún la gente dice, ¿cómo pueden ser estas cosas? Notamos también que él no se centró en los habitantes que estaban en la tierra, el diablo, los gigantes que estaban en la tierra. Habían gigantes en la tierra. Esos gigantes tenían que ser echados fuera. Pero él nunca lo mencionó. Él dijo, somos más que capaces. Él no se enfocó en la oscuridad. Él no se enfocó en la batalla. No se enfocó en la depresión. No se enfocó en la falta de esperanza de los que estaban usurpando la tierra. Él no se enfocó en el fanatismo que sin duda existía. De hecho, Caleb no mencionó nada de gigante, pero sin embargo dijo, la tierra es exactamente como Dios dijo que lo era, fluye con leche y miel. Oh, es una buena tierra. Oh, amigo, no deberíamos llamar nada inmundo que Dios nos ha dado. Es bueno. Es una buena tierra. Está sobreabundando con divinas promesas, grandísimas y maravillosas promesas. Es una buena tierra. Desbordándose con bendiciones, no solo bendecida, está desbordándose, es dulce en mi boca y podemos poseerla y podemos hacerlo de una vez. Y esa debería ser la actitud de todo verdadero creyente en esta hora. Podemos, sí, podemos, sí, podemos. Sí, podemos. Yo no quiero oír de por qué no podemos. Sí, podemos. Sí, podemos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a cortarlo aquí, pongámonos de pie y lo retomaremos de nuevo esta noche. ¿Saben? Hubo un gato una vez y un ratón que estaban viviendo en el mismo cuarto. Y este ratón estaba viviendo en las sombras. Este ratón estaba asustado todo el tiempo. Este ratón podía tocar la carta de víctima cada vez que trato de hacer algo bueno. Aquí viene ese gato. Este ratón vivía en estos hoyos que estaban en la pared, no había luz, está oscuro, no había mucho compañerismo. Cada vez que ese gato, ese ratón tenía valor para salir del agujero, ahí venía el gato. Solo el pensamiento del gato mantenía al ratón en el agujero mayor parte del tiempo. Tal vez había otros ratones que vivían en el agujero en ese tiempo en particular, y esos otros ratones, cuando este ratón miró hacia afuera un día, dijo, ¿hueles eso? Eso es queso. No cualquier tipo de queso. Es mi tipo favorito de queso. Hay un gran bloque que está en aquella mesa. Los otros ratones sin duda dijeron, ¿recuerda lo que sucedió? Que ese gato lo hizo nuestro tío Fred, discúlpeme. No Fred. El tío Ichabod, sí, él salió en pos de ese queso un día y ese gato lo atrapó y nunca oímos de él desde entonces. No queremos que eso te suceda a ti, ¿no es así? ¿Qué tipo de vida es esta? Fui criado para solo vivir en tinieblas, solo para tomar migajas que caen en el piso y meter mi ojo en una migaja y correr y salir, tomar esa migaja y regresar. ¿Es eso todo lo que hay en la vida? ¿Solo estoy aquí para ser vencido? ¿Estoy aquí solo para ser un juguete? Para el diablo, quiero decir, para ese gato. Ese gato puede venir y simplemente tirarme en esta manera y tirarme de la otra manera. Yo no tengo nada, no puedo decir nada.
And yet, why is it
y sin embargo, ¿por qué está ahí mi corazón? Cuando yo veo ese queso, yo quiero una mordida de él. Cuando yo huelo ese pan hornado que está en la mesa, no en el suelo, sino en la mesa donde la gente respetable come y lo huelo. ¿Por qué es que anhelo eso? Oh, Junior, déjalo. No pienses de esa manera. Eres una víctima. Siempre vas a ser una víctima. Siempre vas a vivir en la oscuridad. Siempre vas a ser deprimente. No hay esperanza para ti. ¿Por qué no simplemente vamos? Aprende a vivir con ello. Bien a los alcohólicos anónimos y aprende a vivir con ello. Nunca serás librado de ello. Solo aprende a vivir con ello. Correcto, pero un día hay un gran pedazo de queso en la mesa y un gran pedazo de barra de pan y dijo, ¿sabes qué? No hay manera de vivir. Yo puedo leerlo. Mi boca se está haciendo agua. Voy a ir, si es la última cosa que hago, yo voy a ir y a hartarme de eso. Y si muero, voy a morir contento. Correcto. Así que él tiene el valor en él y se sube por la pata de la mesa y ve a la derecha y a la izquierda y está tratando de ser cuidadoso. Entre más se acerca, más jalón tiene, más agarra su sentido y está siendo atraído a ello y llega allá y empieza a morder ese queso y está teniendo un jubileo gastronómico. Tal vez está teniendo memoria de un avivamiento que tuvo hace 15 años, pero estas no son reuniones especiales, así que supongo que en un servicio regular no tengo derecho a eso. Tengo que esperar las reuniones especiales para que vengan de vez en cuando, pero siguió comiendo y luego miró el pan y pensó, oh, es atraído ese pan y empieza a alimentarse de ese pan. Su pequeña barriga se empieza a hacer más y más grande y saben, empieza a entrar en un coma de carbohidratos por unos momentos y dice, simplemente me puedo acostar y descansarlo, recibir uno de los descansos mejores que puedo. Y luego oye el gato y dice, oh, supongo que ese es el fin de eso. Así que empieza a salir corriendo, va a ir al hoyo, pero no esta botella de vino que está en la mesa. Y se estrella contra esta botella de vino. La botella de vino cae en la mesa y ahora está deslizándose en ese vino derramado en la mesa y se agarra en el último momento antes de caer por el borde de la mesa y ahora tengo que bajar por esta pasa y tengo el vino, todos mis pies están mojados, no hay nada en que limpiarme, así que empieza a lamer sus manos y empieza a lamer sus pies y entre más lo hace, la estimulación de la revelación le da fortaleza.
And then he looks around,
y luego mira alrededor y una osadía viene sobre él. Y lo siguiente que lo oyen decir es, ¿dónde está ese gato? No tiene temor de ese gato ya. Está comiendo una medida de cebada por un centavo y una medida de trigo por un, pero no toques ese aceite o vino. Él ha saboreado lo bueno y ahora captó la estimulación de la revelación que viene con el vino. Y ahora no tiene temor de ese gato. Amén. Ahora se ha dado cuenta. Me he estado perdiendo. De esto es que tenía temor. Yo fui hecho para esto. Aleluya. Sin duda alguna regresa a ese agujero y le dice al resto de ellos, hey, tal vez no entra de nuevo al agujero. Clama a ellos y le dice, vengan a tomarlo. Y ellos todavía están en el agujero y dicen, ten cuidado, recuerda lo que sucedió con este y qué sucedió con el otro. Pero dijo, sí, pero mírenme a mí. Y dicen, ¿qué estás haciendo? Esto es aquello. Esto es lo que se nos prometió. Yo preferiría tener esto por un momento y morir que vivir en ese agujero ya.
Hallelujah. Amen.
Aleluya. Amén.
Exceeding great and precious.
Grandísimas y preciosas promesas.
Aleluya.
Aleluya.
If these things be in you,
si estas cosas están en ustedes y abundan, os harán.
They will make you.
Os harán.
They will make you that you're
os harán
lazy,
que no sean perezosos, estériles o sin fruto.
They will keep you.
Los guardarán. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, simplemente ruego, Señor, que estas simples analogías, Señor, que estamos viendo, en las cuales estamos viendo estas cosas, ruego que se vuelvan reales a cada uno, Señor. Yo no soy ningún maestro, Señor. No es mi deseo, Señor, de trabajar a la gente para hacer, edificar suspenso o que ellos imaginen lo que ellos quieran. Es mi deseo poner la visión ante el pueblo, poner la palabra ante el pueblo que ya ha sido visto y contado a nosotros, poner eso ante el pueblo y decirles, caminen en ello. Esto es lo que Dios ha planeado para ustedes y es bueno, es una buena tierra. Retar a todos y cada uno a que den diligencia, que presionen, que hagan su llamamiento y elección seguros. Y Señor, en esta hora vemos cosas enfriándose, vemos ese espíritu de la Odisea girando, completando el círculo, vemos las condiciones. Una de las cosas que nos pone bastante nerviosos es ver el Espíritu de Dios siendo rechazado, tu Espíritu elevándose, viendo una verdadera falta de convicción. Señor, sabemos que el verdadero creyente va a experimentar esa convicción porque el Espíritu está guiándolos, dirigiéndolos, y estamos tan agradecidos por eso, Señor. Pero, Padre, si tenemos que llegar a ese, no hemos llegado a ese punto aún, que hemos hecho nuestro llamamiento y elección seguros, es un tiempo traicionero porque todo alrededor nuestro es para distraernos, para desanimarnos. Animarnos, es quitar nuestros ojos fuera de la meta y causar que no veamos la visión, que no vivamos la visión, sino que en vez que miremos nuestra propia imaginación, que adoremos el Dios que dijo Pablo de nuestra propia imaginación. Señor, no queremos crear nuestro propio Dios en nuestro propio pensamiento, queremos adorar al Dios que es Dios, al que responde por fuego, el que responde por medio del Espíritu Santo, el que responde por grandísimas y preciosas promesas que nunca fallarán, el que ha prometido venir y llevarnos a estar con Él para que donde Él esté, nosotros estemos también, el que ha prometido una vida vencedora aquí en el tiempo del fin, el que ha prometido trabajar en nosotros y a través nuestro para atar al diablo, aún la muerte misma, el último enemigo, que esté completamente atado para que podamos tomar un cambio de cuerpo. Señor, sabemos que los muertos en Cristo están dependiendo de eso, porque sin eso no pueden regresar a esta dimensión. Pero estamos contando con ello esta noche o esta mañana, Señor. Padre, te ruego que ministres a todo y cada corazón. Padre, ruego que sea convicción que necesitamos esta mañana, que sea convicción, sea que no endurezcamos nuestros corazones como los hijos de Israel lo hicieron en los días de la provocación. Que, Padre, no seamos atrapados. Qué truco del diablo, qué trampa del diablo causar que nosotros seamos distraídos y nos veamos unos a otros. Y, Señor, todo lo que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. Si es desánimo lo que tenemos que ver, que estamos viendo, solo tenemos que vernos a nosotros mismos y ciertamente no tenemos que ver a nadie más para ser desanimados. Pero, Padre, queremos ser animados y nuestro ánimo viene de tu palabra. Hay gigantes en la tierra, hay fanatismo, hay enemigos que están usurpando la tierra que tienen que ser echados fuera. Pero, Señor, es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, y mayor son tus grandísimas y preciosas promesas que los usurpadores que vemos que aún han de ser corridos fuera. Y Señor, de un corazón y una mente te pedimos que esa sea nuestra meta y nuestro enfoque, Señor. Padre, te agradecemos por ministrar a este cuerpo local, a todos y cada uno de acuerdo a sus necesidades. Y hay cosas, Señor, que han sido traídas ante ti,
que
no todos saben al respecto, y eso está bien, pero ellos saben, y algunos de nosotros sabemos, Señor, que tú estás trabajando por ellos, y te agradecemos por eso tanto, Señor. Tú eres un Dios de tu palabra. Señor, no estamos en la defensa y no estamos siendo empujados hacia atrás. Estamos en la ofensa. Señor, podemos ver el fin. El fin está a la vista. La meta está a la vista. Podemos ver los últimos actos del gran drama que ha de ser representados. Y Señor, sabemos que hay muy pocas partes, si hay alguna, que están esperando ser representadas, esperando que los últimos entren, esperando que todos y cada uno crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabemos que el trabajador de la onceava hora crecerá 11 veces más rápido que el trabajador de la primera hora, y la recompensa será la misma. Y Padre, ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Padre. Y Padre, si hay convicción en nuestros corazones, que no luchemos contra ella. Señor, no es condenación, porque nos dijiste, por tanto, no hay condenación en los que están en Cristo Jesús, pero es, Señor, la tierna mano de Jehová mostrarnos que esto necesita ser limpiado, aquello necesita ser limpiado. Y Señor, si hemos nacido de nuevo de tu Espíritu, decimos con todo corazón, cambia eso. Perdóname, cámbiame, ayúdame, tráeme más, que pasemos eso. No tratamos de esconderlo, negarlo, no nos enojamos por ello, pero reconocemos, Señor, que lo traes para que hagamos lo correcto y traerlo en oración, para que tú, que estás en los cielos, puedas manifestarte aquí en la tierra y que tú recibas toda la honra y la gloria. Concede estas cosas esta mañana, Señor, todo cabeza inclinada y todo ojo cerrado, nadie viendo alrededor. Si están escuchando, no miren alrededor. Solo quiero darle la oportunidad esta mañana entre ustedes y él. Yo me pregunto cuántos quisieran levantar su mano y decir, Señor, yo quiero ser más diligente, quiero estar más enfocado. Yo sé que este es el supremo llamamiento y yo creo que he sido llamado. Creo, Señor, que vienes pronto, y creo que va a haber un rapto de la iglesia. Creo que va a haber un cambio del cuerpo. Señor, quiero estar enfocado. No quiero ser jalado en este sentido o el otro. No quiero estar arriba y abajo. Sea que las cosas estén buenas o malas en el mundo, quiero estar animado, que tu palabra es buena. Es buena tierra. Quiero mantener mi enfoque. Quiero presionar, no solo para mí, pero por mi familia, por mis amados. Y quiero levantar mi mano en oración. Y quiero ser recordado en oración. Señor, ve la mano por todo el edificio, Padre. Creo que es nuestra oración esta mañana, Señor, no por fuerza, no por poder, sino por tu Espíritu. Así que, Señor, nos rendimos a ti una vez más y te invitamos, Señor, de que nos lleve más alto, nos lleve más adelante. Nos rendimos a ti, Señor. No entendemos algunas veces, muchas veces hay situaciones que no podemos ver una vía de escape, pero tú eres el que hace caminos, y dijiste que no podría más sobre nosotros que podamos soportar, pero con la prueba pondrías la vía de escape. Así que, Señor, estamos confiando en eso y estamos y tenemos que dar a conocer nuestras peticiones, y Señor, te daremos gracias, honra y gloria en tu precioso nombre. Ahora, Señor, te ruego que satisfagas toda mano, todo corazón, que respondas toda petición aquí esta mañana para tu honra y para tu gloria. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad una vez más. Qué manera de empezar el nuevo año presionando con todo lo que tenemos. Concédelo esta mañana. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.
Aleluya.
Aleluya. Nothing but sand is on the shore, sees every